La mosca en la ceniza, un film de Gabriela David. Ella escribió el guión, fue su directora y por suerte tuvo un compañero como Enrique Angeleri, que estuvo a cargo de la producción y fue su compañero de vida. Así que vamos a hablar con él para que nos traiga todo el trabajo que hubo detrás de esta peli que está en cartelera y que te recomendamos ir a ver hoy a las 8 de la noche. Hola, Quique, buen día.
Hola, ¿qué tal, Natalie? ¿Cómo te va? Buen día, encantado de escucharte.
Bueno, lo mismo digo yo y gracias por ser el portavoz de Gaby y contarnos cómo sí. Se fue gestando este trabajo.
Ya al escuchar tus palabras me gustaba, me emocionaba, me traía gratos recuerdos de aquel momento, ¿no? En realidad, Gaby comenzó a escribir el guión allá por el, si no me equivoco, 2006 aproximadamente. Y cuando en aquel momento el tema de la trata de personas no era un tema para nada visibilizado. Quizás la excepción lo era el caso de, bueno, y la lucha de Susana Trimarco. Pero después no había, me parece, otros casos así puntuales. Como bien decís vos, sí se basó en hechos reales, pero la película es una película de ficción. Y específicamente ella se basó a partir, o se inspiró a partir de la noticia que había aparecido en un diario capitalino, en donde esta noticia daba cuenta de una chica que había logrado escapar de un centro así, donde la tenían secuestrada y esclavizada sexualmente. Que esto no era específicamente por ahí lo más importante, porque ya había habido otros casos, sabíamos de otros casos de chicas que habían logrado escapar, sino que esta casa, ese lugar donde estaban secuestradas y esclavizadas, estaba ubicado en pleno centro de un barrio porteño. Y esto fue la que la movilizó de alguna manera al pensar cómo puede ser que detrás de esas paredes había chicas que nadie suponía, nadie sabía, nadie escuchaba, nunca nadie veía nada. Entonces, a partir de esta premisa, y quizás también en parte movilizada por otro cuestionamiento que ella se hacía siempre, ¿no? Ella pensaba que en el cine estábamos acostumbrados a ver, el cine de largo por lo menos, estábamos acostumbrados a ver el sentimiento este de amistad, pero siempre referido a varones, a hombres. Y entonces le pareció interesante, oportuno también abordar esta temática y poner la amistad de dos mujeres, de dos chicas adolescentes, poner la amistad, digo, en juego justamente ante una perspectiva de estas características, ¿no? Y de ahí surgió entonces el guión, la historia de la mosca en la ceniza. Dos chicas adolescentes que viven en un norte empobrecido y que necesitan laburo. La verdad que se hace cada vez más presente. No es una historia que no remita a una época en particular en este país, lamentablemente. Y entonces, con intenciones de ir a laburar, son engañadas. De venir a laburar, digo, a la capital, son engañadas. Y a partir de ello, entonces, bueno, se desarrolla la película.
Con temas, bueno, como vos decías, ¿no? Porque me hablabas de un proyecto que fue anterior al estreno de la peli, pero uno escucha esas historias y son del día a día.
Sí, totalmente.
No pierden vigencia nunca, lamentablemente, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue acompañarla en todo este proyecto? ¿Te gustó la idea de una? ¿En algún momento consideraron que era peligroso justamente porque es un tema que acá yo no vi nada, hay cierta complicidad por parte de algunos sectores? ¿En algún momento sintieron peligro a la hora de tratar este tema?
No, peligro no, pero lo vimos, primero era muy difícil en aquel momento hacer una investigación. Como cualquier proyecto de película, uno hace una investigación previa para saber de qué estás hablando, ¿no? Y como lo que se hablaba, digamos, si bien no era lo central, pero la trata de personas estaba, por supuesto, en esta cuestión, y tenía que ver cómo se movían, sobre todo las chicas que habían atravesado esta historia. No había, la verdad es que no había posibilidades de... Tenía mucho miedo hacia las mismas chicas que habían sido víctimas de la trata de personas y que habían logrado escapar. Fue casi imposible hablar por lo menos utilizar lo que se decía de ellas. Y entonces, bueno, se recurrió a los comentarios y después recurrió a sus propias pesadillas, te diría, ¿no? Imaginario uh-huh. y pesadillas para escribir la historia.
Y los papeles, la selección de los actores, estas chicas son magníficas. Uno mira esa ficción y dice, no es ficción, esto no es ficción, no están actuando, son nenas reales, totalmente reales. ¿Cómo fue seleccionar? Bueno, primero armar cada uno de los personajes y después seleccionar a los actores, porque quizás no son caras muy conocidas algunas y después aparece Luis Machín, Luciano Cáceres.
Cecilia Roset.
También, sí, claro.
Primero se focalizó en las dos chicas, en las dos protagonistas de la historia. Las tenía muy pensadas, muy imaginadas. Y entonces lo que hizo fue recurrir al teatro. Bien. Y entonces anduvimos también recorriendo muchas obras de teatro que se daban en ese momento. Y ahí en una de las obras que estaba dirigida por Miguel Kerberov, ya fallecido, un tipo extraordinario, que hacía una obra que no puedo acordarme. Y donde estaba laburando María Laura Cácamo. Uh-huh. Y cuando la vio, con el pelo largo, como ella imaginaba, morocha, peticita, chiquitita, qué sé yo, dijo, esta es.
Esta es mi protagonista, una de ellas.
Sí. Ajá. Y después se había enterado que el actor el chileno, Contreras.
Sí, Patricio.
Contreras, que había sido pareja, se había enterado que tenían una hija. Uh-huh. Tanto la actriz argentina como
Patricio actor. Contreras. Sí.
Patricio Contreras. Y cuando se enteró, dijo, debe ser interesante, de tez morena, etcétera, etcétera. Y entonces también fuimos a verla una obra de teatro. Y entonces de ahí surgió también el otro personaje definitivo de la película.
Ajá, el que interpreta Paloma con Leonor Manso.
Paloma con tres.
Bueno, pero lo importante, así, mira, así pensaron en Paloma, bueno, y este nexo,
ya,
este
y
tema.
Después, por supuesto, son las dos excelentes actrices.
Son divinas,
¿no?
Sí.
Maravillosas, sí. Y hubo mucho laburo de ensayo, mucho laburo, sí, mucho laburo previo.
Ajá, ¿cómo eran esos días de laburo?
Intensos, como son siempre los laburos de ensayo. Pero muy muy divertidos. Y también si bien yo no lo pasé, yo me acuerdo que el personaje, el que hace del malo, Luciano Cáceres, que tenía ganas también de meterse mucho en el papel, qué sé yo, entonces quería meterse, había averiguado dónde había algún de estos caritos lugares, qué sé yo, y entonces tuvo la experiencia, que no fue para nada enriquecedora. Oh. Y salió bastante asustado y temeroso. Ajá. Y entonces decidió finalmente apelar también a su imaginario para reconstruir el personaje.
Vos me hablas de mucho ensayo, de días, bueno, muy intensos, y la temática es heavy. ¿Cómo era después? Decimos, vamos a comer una pizza,
era
vamos a salir
difícil.
Un poco.
No,
porque es difícil no quedar noqueado después de darle tanto a este tipo de escenas.
Sí, eso habría que preguntarse a los actores, ¿cómo? Ese gran poder que tienen de ponerse en su piel un personaje determinado y después poder sacárselo, qué sé yo. Eran muchos de las jornadas de grabación, se hicieron, pudimos armar un... porque fue muy difícil conseguir una casa de las características que imaginaba Gabriela, donde sucedía esto, ¿no? Porque estaba pensado, desde la misma construcción del espacio, estaba todo pensado dramáticamente. Hay un pasillo que de alguna manera es el camino o la antesala de lo que sucede en distintas habitaciones. Era muy particular, acá no tiene sentido contártelo, y sobre todo para aquellos que no han visto la película, en todo caso sería interesante verlo después.
Ajá.
Pero básicamente, a partir de estas cuestiones de espacios físicas que se necesitaban, entonces construimos un decorado. Toda la casa, el interior de la casa es un decorado. Y entonces sucedía en un amplio galpón donde estaba el decorado principal.
Ajá.
Y era denso. Las escenas difíciles eran era muy denso. Luego, por la propia iniciativa de toda la gente, del equipo técnico, sobre todo, qué sé yo, la gente hacía chistes y demás. Y entonces todo pasaba para desapercibido. Pero sí, fue difícil.
Uh-huh. Y el manejo de los climas también, ¿no? Porque por un lado conmueve, es lindo, y vos las ves a ellas tan unidas, y de golpe, bueno, estas escenas tan fuertes, bueno, ir equilibrando esos momentos.
Y tenía varias premisas con las cuales me moví, nos movimos con Gaby. Una de ellas era que ella deseaba, por sobre todo, que no, no bastardeara sobre aquello que se estaba hablando, ¿no? Tanto desde el vestuario de las chicas que se utilizara, la actitud, y no intentar en la medida de lo posible, no ser explícito en la violencia. No queríamos esto. Y lo que se consiguió, que me parece que fue un resultado realmente bueno, es a partir de sugerir más que de explicitar la violencia. Y esto es absolutamente mucho más poderoso. Porque contamos con nuestros propios temores, con nuestras propias vivencias, que se ponen de manifiesto cuando hay algo que nos sugieren más que nos muestran.
Y que llega igual el mensaje, si es necesario.
Llega, ¿no? Me parece, mejor todavía.
Mejor.
Llega mejor todavía. Entonces fue muy pensado desde el punto de vista del clima, ¿no? El laburo de sonido también es impresionante.
¿Querés contarme quiénes estuvieran a cargo?
Miguel Aval en fotografía.
Uh-huh. Ahí están.
Sebastián González en el sonido. Mariano Núñez en la música, que fue uh-huh. el mismo que hizo la música de la primera película, de Estación Encuentro. Mucha gente.
Ajá,
maravilloso.
Bueno. Justo te iba a preguntar si era gente que había trabajado en Taxi Un Encuentro, que era un trabajo anterior y muy premiado.
Sí, el director de fotografía, sí. Ajá. También, sí, hubo algunos que fueron amigas, amigos, compañeros que laburaron en ambas películas. Sí.
Uh-huh. ¿Y qué me contás de la repercusión de La Mosca en la Ceniza? Porque, bueno, Taxi Un Encuentro fue súper premiado, favorito en festivales, y, sí.
y
esta propuesta
y esta también.
Esta también.
Sí, entre las dos películas, creo que, no sé, creo que hay 30, 31 premios internacionales. Uh-huh. Sí, la verdad que fue bárbaro afuera, acá no. Yo no sé si se debió, en algún momento pensamos que era la temática, en el caso de La Mosca en la Ceniza, ¿no? Me parece básicamente que se debió a los problemas que sufrimos o que sufren la mayoría de las películas argentinas, que no salen por un circuito o que no son producidas, digamos, desde el punto de vista de industria. Porque nosotros teníamos pensado salir en 11 salas, se estrenó la película en el 2010, y finalmente el distribuidor consiguió apenas 4 bocas, 4 salas. La sala del centro, en la que se estrenaba, era el Monumental, La Valle, uh-huh. que eran 11 películas que aparecían como estrenos o simultáneas en ese momento. Y en la primera semana, La Mosca, con sus 5, por supuesto, vueltas diarias, era la tercera en recaudación, si no me equivoco.
Wow.
Compitiendo con otras películas importantes. A la segunda semana, ¿te viste que en general cuando una película le va muy bien, entonces la mantenés?
Claro, más vale.
Una película se banca comercialmente a partir de que esté en las salas de cine. Y sobre todo en la primera función, uh-huh. la primera sala, la primera semana, digo, que es la más importante.
Uh-huh.
Para que después genere, digamos, el boca a boca, etcétera, etcétera. Bueno, en la segunda semana la sacaron de las funciones y lo único que dejaron fue a las 11 de la noche y a las 13 horas. O sea que, no sé, la película anda a saber por qué. No sé si fue por la temática, no sabemos si fue porque vendría algún tanque que lo obligan a poner la película. La cuestión es que así duró muy poco. Igualmente, ¿no? En ese momento estuvo mucho tiempo en cartel en el espacio Inca, en Congreso.
Uh-huh. Que es un cine como más elaborado, con otro contenido, con otro público, ¿no?
Sí, el bombón.
Pero vos fíjate que estamos hablando 9 años más tarde y se estrena acá en San Martín de los Andes. ¿No pensé
sí,
que en algún momento
encanta.
Esto se va a dar vuelta y cuando empezamos a mirar con otros ojos temas que se pasan por alto, que quizás tiene que ver con eso? Un tema que se sabe que está, pero que se mira para otro lado, el yo argentino, el no te metas, y de golpe con el tiempo uno mira y dice, che, mirá, acá hace 10 años que se hablaba de esto en una película.
Sí.
Linchemos.
Sí, una de las virtudes, yo no puedo decir que la película les va a gustar a todos, porque eso no le puede decir nadie, pero sí estoy absolutamente convencido. De alguna manera visibiliza algo que, o al menos en aquel momento, ayudó para visibilizar uh-huh. algo. Porque estaba recién aparecida la ley de... Se había aprobado uh-huh. la ley de trata de personas, pero aún así complicada su aplicación. No sé si te acordás de aquella época.
Sí, por supuesto.
O sea, es que no había nada, era la primera película también de ficción que trataba este tema. Digo, me parece que fue importante.
Ajá.
Y lo sigue siendo, te digo, ¿eh?
Totalmente. Aparte es una realidad y un riesgo que corren montones de chicos. Acá estamos en el interior. Entonces quizás hay que ver dónde se estrena, ¿no? Y cuáles son las inquietudes. Pero acá hay muchísimos chicos que van buscando un sueño a la gran ciudad, ¿no? A donde se supone que es la Meca. Y te lo digo, se supone porque yo vengo de allá y me vine para acá, es al revés.
Claro.
Para mí la Meca era el otro lado. Pero
Está muy bien.
ese tema incumbe a todos. Así que nosotros agradecemos y celebramos este trabajo.
Y a nosotros, y a mí me encanta particularmente mi nombre, el nombre de Gaby, que también la película. Porque realmente lo que más me interesa es que se siga apreciando el talento y que se siga visibilizando esta temática porque sigue absolutamente presente. Se ve allá y también gracias a la labor de Gafas Violetas, que es un colectivo de mujeres también, que ha organizado distintos ciclos y programas con películas nacionales. Junto con La Mosca también acompaña un cortometraje, dos cortometrajes, si mal no recuerdo.
Sí, exacto. Hay un video minuto y un corto,
Exactamente,
además del
exactamente.
trabajo de Gabriela.
Me parece que también es importante que se siga movilizando, gestando este tipo de proyectos y de trabajos y de tareas que, bueno, que hacen justamente a intentar que la gente no mire para otro lado. Porque yo me parece que es una de las grandes cuestiones, ¿no? Así como lo pasa a nivel nacional, en otras tantas cuestiones. La verdad es que es doloroso vivir en el país que estamos viviendo. Y yo creo que uno de los motivos es que me parece que falta una mirada solidaria a la existencia del otro, porque de alguna manera el pensar al otro, al otro, como quiera llamarlo, nos construye.
Totalmente.
No somos sin el otro.
No, totalmente.
También de esto, de alguna manera, habla la película, así que me gustaría que la fueran a ver.
Por supuesto, y hoy tenemos la posibilidad a las 8 de la noche y por eso estamos hablando con vos, que ahora nos da más ganas todavía de ir. Ya tiene un peso propio, ya invita de por sí, pero bueno, después de haber compartido con vos todo lo que hay detrás de lo que uno ve en la pantalla, es más interesante todavía. Mil gracias por tu tiempo,
No, al contrario, gracias a
y que se
ustedes.
siga pasando en todo el
Dale.
país y afuera.
Dale. Chao,
¿Dale?
gracias.
Un beso
Suerte.
grandote.
Chao.
Hasta pronto. Quique Angeleri, el productor, editor también de esta película que produjo, cuyo guión es de Gabriela David. Gaby falleció en el 2010, poco tiempo después del estreno de esta película. Hoy la tenemos en cartelera aquí en San Martín de los Andes. Hablábamos con él en nombre de ella también y te invitamos a que la vayas a ver.